El mensaje de esta mañana lleva por título El precio del amor. Y hemos dado lectura a un texto que leemos en las páginas del Antiguo Testamento que habla específicamente sobre ese precio pagado por Dios a través de Cristo, que es Dios entre nosotros. Un gran precio para nosotros que en absoluto no merecíamos la aflicción experimentada por Él, el dolor y todos los vituperios de sus acusadores, y mayormente la pesadísima carga de todos nuestros pecados, cayendo sobre sus hombros y llevando Él mi culpa, nuestra culpa. Él que no conoció el pecado, haciéndose pecado por nosotros, para recibir sobre Él el castigo que nosotros merecíamos. El amor tiene un precio. Y ese capítulo 53 del libro de Isaías, muy raramente leído por los judíos, es un capítulo enteramente mesiánico. Habla de aquella promesa de Dios hecha en el jardín del Edén sobre aquel que había de venir para esmagar la cabeza de la serpiente, o sea, deshacer la obra mortal hecha por Satanás a través del pecado, cuando llevó a nuestros primeros padres a sucumbir, a caer en la trampa de sus mentiras. Pero de acuerdo con aquella profecía, el que había de venir ciertamente esmagaría la cabeza de la serpiente, pero había un precio. Él sería herido. Y ese hebraísmo significa él iba a padecer la muerte. En esa introducción yo quiero subrayar el hecho de que, demostrando el precio del gran amor para con nosotros, nosotros podemos ver la obediencia fiel del Señor Jesucristo a pesar de no merecer el castigo, no merecer el reproche. Él quiso tomar nuestro lugar y de una manera fiel y obediente, Él soportó el castigo para cumplir la misión que le había sido asignada antes de la creación de los seres humanos. Hay un texto en Isaías 53:4 que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El evangelista Mateo, hablando en su evangelio, no solamente a nosotros, pero específicamente a los judíos. Mateo capítulo 8, versículo 17, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Con esa introducción, yo quisiera pasar al mensaje de esta mañana y, en primer lugar, enfatizando el sufrimiento de Cristo. Para pagar el precio del amor, había una sentencia. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Hay una sentencia de muerte para el pecado. La palabra dice que toda el alma que pecare, esa misma morirá. Y la Escritura vez tras vez nos hace entender que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ya hemos explicado en algunas ocasiones que delitos y pecados son sinónimos dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque el pecado es un homicida, o sea, mata. No mata el cuerpo específicamente, pero mata el alma. Porque el alma que pecare, esa misma morirá. Isaías 53, versículos 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Yo quisiera enfatizar aquí la expresión: no hay parecer en él ni hermosura. El ser humano, a través de su religiosidad, está impuesto a admirar la belleza artística de hombres y mujeres que han logrado, a través de sus condiciones, hacer una obra de sus manos, imágenes de escultura. Y uno se queda admirado con la belleza, el color, los ojos, la expresión de sus santos y vírgenes y dioses. La raza humana quiere seguir a un Dios o a un Cristo bonito. Y la Biblia, de una manera muy contundente, dice que no había parecer ni hermosura en él para que fuera deseado. La Biblia dice que vino a los suyos, y los suyos esperaban ver en Jesucristo, que era el enviado de Dios, uno que tendría características bélicas, o sea, de guerra, montado en un caballo blanco con una espada en la mano para quitar de la tierra de Israel a los romanos que en aquel entonces dominaban. Pero al mirar el sufrimiento de Cristo, la manera como se humilló entrando en Jerusalén sobre un pollino, un animal considerado despreciado en la sociedad judaica por su apariencia, por su inferioridad en comparación con los caballos. Al mirar que Jesucristo no entró con una espada física, sino con la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. Él no entró para traer muerte, sino vida. La gente le menospreció porque no encontraba parecer ni hermosura en él. Y la realidad, lo que pasó en Jerusalén, en la entrada de Jesucristo y después los días siguientes, no era nada novedoso para Dios. Las profecías ya hablaban de esta falta de entendimiento del pueblo. En Isaías 28, versículos 9 al 15, nosotros leemos: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, que de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. No solamente los judíos han sido culpables de esa indiferencia a la palabra de Dios. Americanos y brasileños, mexicanos y salvadoreños, guatemaltecos y peruanos, argentinos y franceses, toda la raza humana, a pesar de que tengamos el conocimiento de la verdad del Señor, hemos, y estoy generalizando aquí, ignorado la verdad, despreciado el consejo de Dios. Porque todos nosotros tenemos una necesidad básica, la satisfacción de nuestro ego. Pero no estamos dispuestos a reconocer que este ego, nosotros, antes de ser limpiados a través de la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, somos gusanitos inmundos, sucios, indignos, perdidos, condenados, muertos espiritualmente. Entonces la gente no quiere escuchar el anuncio. Por eso en las páginas del Antiguo Testamento dieron muerte a los profetas. En las páginas del Nuevo Testamento persiguieron a los discípulos, a los predicadores de la palabra de Dios. Y a pesar de la indiferencia humana al amor de Dios, que ha pagado un precio tan alto, tan grande para rescatarnos, el brazo de Jehová no se ha acortado. Capítulo 59, versículos 1 y 2 de Isaías. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El religioso clama. El religioso se cree cristiano verdadero, merecedor del cielo. Y el Señor no contesta. ¿Por qué? La Biblia dice que nuestras iniquidades han hecho una división, han levantado una pared, una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque Dios no está en la iniquidad. Dios no está en el pecado. Dios no está en la rebelión. Pero cuando nosotros, a pesar de nuestra condición, nos arrepentimos, nos rendimos a Él y le clamamos con un corazón contrito y humillado, entonces Él nos oye. Porque hay una condición para el rescate del pecador. El libro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que en Apocalipsis se llama la raíz de David, la descendencia de David. Apocalipsis 5:5. La Escritura dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, hablando del sufrimiento de Cristo, a pesar de nuestra indiferencia, de nuestra rebelión, no se ha cortado la mano del Señor y aquel que murió no se quedó atrapado en una cruz, como lo mantienen todavía los romanistas. No se quedó guardado dentro de la sepultura, sino que se levantó de la muerte y vive. Y la Biblia nos habla que Él ha vencido y es digno a través de su humillación, su sufrimiento. Él demuestra su dignidad para realizar la obra. El versículo 3 de Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí está la intensidad del rechazo humano. ¿Cuántos misioneros han salido a predicar el Evangelio? Hay algunos que van a India, por ejemplo, y se reúnen ahí millares de personas. Y al lanzar la invitación, millares de personas levantan las manos, llenan los papeles de decisión y vienen de regreso a América los misioneros diciendo, tuvimos 12,000 decisiones en India. Pero aquel mismo grupo, 3 horas más tarde, llega otro de otra religión predicando, si va de América, se reúnen allí y hacen la misma decisión, porque ellos están interesados en el beneficio que América puede providenciar, proveer para ellos. No están ellos preocupados en que Dios establece una condición para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna de nuestra alma. Necesitamos identificarnos con Cristo. Y si Cristo pasó por el sufrimiento, la vergüenza, la muerte, nosotros también tenemos que pasar por lo mismo. No físicamente en la cruz. No tenemos que ser azotados, pero necesitamos nosotros humillarnos a nosotros mismos. Y eso es un costo que tenemos que entender. Hay un precio. La renuncia, renunciar a sus tradiciones, renunciar a su religiosidad vana, hueca, engañosa. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Ninguna religión puede salvar, ninguna iglesia puede salvar. La salvación es una obra exclusiva del Señor y Salvador Jesucristo. No podemos ayudar en nada para nuestra salvación. Es una obra que está hecha completa desde la cruz del Calvario. Y el sello de esa victoria está en la tumba vacía. Porque un Cristo muerto no sirve para nada. Pero nuestro Redentor vive. Es lo que encontramos en las Escrituras y lo que constatamos. No solamente a través de nuestra vida en relación a Dios, pero cuando visitamos la tierra de Israel, su tumba permanece vacía. Entonces, él sigue despreciado. Y por ocasión del Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 23, el apóstol hizo a los judíos saber esta realidad. Dijo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Cuántos predicadores se atreverán hoy día a decir en la cara de los pecadores que ellos fueron los responsables por la muerte del Señor Jesucristo? Hechos capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Agallas en la predicación. Nuestro mensaje, hermano, no es de prometer un paraíso de flores. Nuestro mensaje es para decir al pecador que él ya está condenado. Y huele mal delante de Dios, le da asco. Aún mismo sus oraciones, si no hay un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio de mente, si no hay un verdadero arrepentimiento, el Señor no oye, no contesta nuestras oraciones. Hechos capítulo 7, versículos 52. La Escritura dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Eso fue lo que Esteban, por ocasión de su muerte, acusó a sus verdugos. Y hablando sobre el sufrimiento de Cristo, nosotros entonces sabemos que el precio del amor es un precio que lleva a uno a sufrir. En segundo lugar, consideremos la misión del Señor Jesucristo. Para pagar el precio, para demostrar el amor para con nosotros, Él tenía una misión a cumplir. Cristo jamás se detuvo en el camino. Jamás quiso negociar su libertad. Jamás evitó encontrarse con sus enemigos. Él estuvo siempre adelante, porque Él vino como misionero para cumplir una misión de amor, pero que le iba a costar su propia vida. Hablemos rápidamente de su misión. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando la Biblia habla sobre dolores, enfermedades, curados en relación a nosotros, se refiere a la llaga del cáncer de pecado que estaba en nosotros. Es una enfermedad que mata. Y solo hay una medicina para esa enfermedad: la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y la Biblia dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él tenía esa misión a cumplir. Y ahora el Señor nos ha dado una misión. Y nuestra misión es compartir el Evangelio, enseñar el Evangelio. No quiere decir que tengamos que ir a África o a Bolivia para compartir como misioneros. Nosotros debemos de ser misioneros dentro de nuestro mismo hogar. Nuestros hijos necesitan oír de nosotros nuestras convicciones, nuestra fe, nuestro vivir diario tiene que ser fluido de tal manera que ellos se den cuenta de que hemos estado con el Señor. Si hay un gobierno corrupto, es porque hay familias corruptas. Si hay una iglesia impotente, es porque hay familias impotentes. Si hay hijos descarriados, es porque hay familias descarriadas. Tenemos una misión. Cristo tenía una más difícil que la nuestra. Pero a través de la obediencia, Él cumplió con su misión al pie de la letra. Y a nosotros Él nos pide a través de una ordenanza que encontramos en el Antiguo Testamento y es repetida en el Nuevo. Y las palabras que yo os mando hoy, las repetirás a vuestros hijos. Estando en tu casa y fuera en el camino, al entrar, al salir, al acostarte, al levantarse, es nuestra misión. Si queremos ver una transformación de vidas ajenas, tenemos que empezar por nosotros mismos. Si Dios quiso ver en nosotros la humillación, el cumplimiento de la misión, la sumisión a sus órdenes, Él quiso someterse a sí mismo para darnos el ejemplo. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, a pesar de que hay indiferencia, a pesar de que nosotros tengamos nuestra religión y no la dejamos por nada, y hay aquellos que dicen, no me confunda con la verdad. Yo nací en esta mentira y quiero vivir en esta mentira y morir en ella. Esa fue la religión que recibí de mis abuelos. ¿Y quién eran sus abuelos? ¿Dónde están ahora? Y se ofenden cuando les decimos con la autoridad de las Escrituras que están en el infierno. Porque la única manera de escapar del infierno es a través de Jesucristo. Y si uno jamás recibió a Cristo como Señor y Salvador, morirá e irá al infierno. Y recibir a Cristo como Señor y Salvador significa deshacerse de todos sus ídolos, todas sus imágenes, sus santitos y sus crucifijos y sus rezos y toda esa cosa necesita salir porque es un estorbo entre Dios y nosotros. Y eso es parte de la humillación, el sufrimiento, la misión que nosotros tenemos. Todos descarriamos nosotros como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Yo soy bautista. No, yo soy adventista. Hey, la salvación no está en la religión. ¿Y qué me dice usted, pastor, de las iglesias que hay? Oh, si usted está en Cristo, busque una iglesia donde se enseña la palabra del Señor. Si la iglesia está enseñando exclusivamente la palabra de Dios, a mí no me importa el nombre que lleva adelante. Esa es una iglesia donde usted necesita estar. Apóyela. Ayude a conquistar a otros para Cristo. Pero la salvación no está en la iglesia, en la religión. Está exclusivamente en Jesucristo. Pero cada quien se apartó por su camino. ¿Cómo uno puede librarse de esa situación al estar atrapado? La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿cómo está eso de la verdad? Oh, Cristo dijo, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo que Él nos liberta? Oh, Él contestó diciendo, yo soy la verdad. En Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estamos hablando de la misión. El salmista, en el Salmo 130, versículo 3, dijo, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ahí miramos la paciencia de Dios. Él no se alegra con la muerte de los impíos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que Él nos da es una oportunidad para que conozcamos la verdad y seamos verdaderamente libres. El precio del amor, el amor de Dios, le costó su vida. Y a nosotros, Él demanda de nosotros también nuestra vida. No el suicidio, no la muerte física. Significa que nuestra vida debe de estar juntamente con Él crucificada. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso la misión de Jesucristo, el precio del amor, necesitaba ser pagado para que nosotros, destituidos de la gloria de Dios, pecadores, muertos, pudiéramos ser rescatados para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y el tercer punto es la humillación y la exaltación de Cristo, que en un segundo mensaje estaremos desarrollando con ustedes. Pero yo quisiera entrar en la conclusión esta mañana diciéndoles que ya hemos hablado lo suficiente sobre el precio del amor. Hemos hablado lo suficiente para que el pecador se dé cuenta de que no puede confiar en absoluto en religiones, en iglesias. Su confianza debe de ser exclusivamente en el Señor. Pero hay algo que necesito añadir en esta conclusión. Cuando la Biblia dice, llamarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo tu corazón, significa que ya no podemos amar a nadie. Nuestro amor es exclusivamente para Dios. Pero, pastor, y nuestra familia, y nuestros hijos, y nuestros amigos, y nuestros compañeros. Bien, cuando nosotros le damos a Dios la exclusividad de nuestro amor, porque la Biblia dice con todo tu corazón, no hay lugar para ningún otro. Dios es único, es exclusivo. ¿Por qué? Porque yo solo podré amar a mi esposa a través del amor de Dios. Porque si yo no la amo exactamente como Dios me ama, estoy fallando. Si yo no amo a mis hijos a través del amor de Dios, yo no los estoy amando correctamente. Eso significa que yo debo de guiar mi vida de acuerdo con la palabra de Dios. Y para que nosotros tengamos la capacidad de ser guiados por la palabra de Dios, es necesario que la conozcamos. Y para que la conozcamos, es menester que la escudriñemos. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted toma la decisión de recibir a Cristo, y siempre que tiene oportunidad, está en la casa del Señor, buscando, pues, conocer más de la palabra de Dios para su crecimiento espiritual, para el beneficio de su familia, para que pueda compartir con otros la verdad. Eso indica que usted verdaderamente le está dando a Dios la prioridad en su existencia. Y ese es el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo se entregó en aquella cruz, Él se entregó completamente. No reservó nada, absolutamente nada, para nadie. Él se entregó ahí completamente por usted y por mí. Y por eso el precio del amor demanda que nosotros también nos entreguemos a Él completamente. Como mencionaba ayer en el taller para los maestros, una cosa es estar cristiano y otra cosa es ser cristiano. El que está cristiano, ahora estoy, ahorita ya no. Me enojé. Pero el que es cristiano, a pesar de las tormentas, y son varias, a pesar de los desafíos, él es como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ese es el precio del amor. Y si esta mañana usted tiene ya esa convicción en su alma, si usted abriga espiritualmente a ese Cristo en su corazón, usted es la persona más rica en este mundo. Pero si usted todavía no tiene la convicción de la salvación eterna de su alma, del perdón total de sus pecados, usted necesita acercarse al autor de la vida, que pagó el gran precio del amor y la cruz en su lugar, y decirle: Señor, yo te necesito. Yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname y sálvame en el nombre de Jesús.